Ser Podcast.
Goyo Jiménez, buenos días.
Buenos días, y tan bueno. Ya simplemente estando contigo, fíjate tú, o sea...
Debe ser increíble, ¿no?
Desnubla el cielo, sí.
Yo lo entiendo, quiero decir que me pongo en tu lugar y es...
¿Queréis que nos vayamos el resto?
Sí. No, hace falta.
No, nos gusta que nos miren.
Sí, sí, sí. Ah, vale. Podéis incluso grabarlo en vídeo, ¿eh?
Somos lo contrario de voyeur, o sea...
Nos gusta ser observados.
Eso es.
Oye, por cierto, ¿sabes lo que pensaba, Goyo? Que en la radio siempre, cuando se entrevista a alguien... La persona entrevistada intenta dar la mejor imagen de sí mismo, ¿no? Se vende bien, ¿no? Se intenta venderse. ¿Por qué no hacemos lo contrario y hoy nos hablas de lo peor de ti?
Pues porque no. No, era por darte la peor imagen de mí mismo. Digo, voy a empezar ya poniéndome chungo, ¿no? O sea, decir que...
¿Pero qué es lo peor de Goyo Jiménez?
Uf, tengo un montón de cosas. Ronco como un cerdo. Bueno, como un cerdo peleándose con otro montón de cerdos.
Qué desagradable.
Me ha costado varias parejas esto, ¿eh?
¿Sí? ¿Va en serio esto?
Sí, que... sí. Hay gente que dice, no soporto vivir enfrente de la barrera del ciervo. Y luego tengo más fallos. Soy ya mayor y aunque vosotros me habéis hecho un pimpollo,
claro.
Yo ya me he vuelto... ¿Tú sabes la diferencia entre elástico y plástico?
No, cuéntame.
El elástico se estira y luego recupera su forma. Pues yo cada vez soy más plástico.
Claro, entonces, te quedas donde estás, en el punto en el que...
En el sitio.
Salgo de la ducha y digo, qué frío está el suelo.
Ay, pobrecito mío.
Porque ya se va descolgando los genitales tanto que sirven como sensor del suelo radiante.
Lo que me interesa de verdad es el tema de los ronquidos, porque dices que te ha acosado alguna pareja y tal, ¿no? Pero ¿no has tenido alguna pareja que también haya roncado? Porque ellas roncan también, ¿eh?
Sí, roncan, no sé dónde lo hacen, ronca. Porque a ver, lo que pasa es que luego se sienten luego se sienten muy mal si se lo dices. Entonces yo no quiero, digo, o me va a dejar o por roncar o por decirle que ella ronca también y no, y discutir. Entonces yo estoy ahí haciendo el tancredismo, se llama, como ese que se quedaba quieto delante del toro, ¿no?
¿Y qué más? ¿Alguna más de carácter? Venga, una de carácter.
De carácter, bueno, pues tengo poca paciencia con los gilipollas.
¿Ah, sí?
Y eso, claro, lleva mucho enfrentamiento porque hay muchos gilipollas.
¿Sí?
Entre los que probablemente estaré yo, que seré el gilipollas de otro.
No.
Esto es como hay una regla en el póker que dice, si llevas 5 minutos sentado en una mesa de póker y no sabes quién es el primo, es porque el primo eres tú. Pues yo aplico la misma regla a los gilipollas y los cuñados. Si estás en un sitio y todavía no sabes quién es el gilipollas, lo mismo eres tú. Quiero decir que hay veces que uno puede encarnarlo. Pero me refiero a que tengo poca paciencia. Por ejemplo, yo soy muy educado. Soy muy de decir a la gente, por favor, si es tan amable y esas cosas. Entonces no soporto que la gente se salte esos pequeños protocolos. No soporto que me digan directamente, no puedes ponerte ahí. O sea, que te venga un camarero, una caja. No puedes poner eso ahí, digo.
Sin un disculpe previo.
Perdone, disculpe. Y una falta de educación, Juan Carlos, es escribir mal, por ejemplo. Porque es una te me obliga a mí a hacer el trabajo de comprensión. O hablar mal.
¿El laísmo cómo lo llevas? Porque ahora mismo yo estoy agobiada, porque yo soy muy laísta.
Eres muy laísta.
Entonces,
bien, pues,
¿por callarme el resto de la entrevista? ¿O?
No, a ver, el laísmo, además, ya pasa a formar parte del patrimonio cultural en general. O sea, cuando la gente, por ejemplo, dice chupa, no sabe que chupa ya lo decían en tiempos de Cervantes. Entonces, ya no es tan macarra. Ya eres, en el fondo, eres institucional.
Tú fíjate, Saray y Sergio, que este hombre acaba de nombrar a Cervantes, porque la imagen que tiene la gente de Goyo Jiménez es que es un cómico, jaja, jiji y tal, pero ese tío ha hecho teatro clásico, ha interpretado a Lope de Vega, Aristófanes, Sófocles, Molière, Shakespeare, Zorrilla...
Sófocles sobre todo con el calor.
Sí, ¿verdad? Yo te lo perdono porque sé que tienes un registro que lo compensa todo esto, ¿vale?
Lo guardo para Onda Cero. Perdón también por eso.
Y además este tío va de sobrado. Bueno, va de sobrado, no, quiero decir...
¿Ves? Ya está otro de mis principales defectos. Petulante,
No. Lo he construido mal la frase. No es que vayas sobrado, es que estás sobrado. Porque le digo, oye, hablaremos de tu show y tal. Y dice, no hace falta hacer promo, está todo vendido ya. Eso me ha encantado. Lo tiene vendido ya, el American Forever de Final Refrito.
Refrito, sí. El 4 de julio, día de la independencia, sabes que los americanos eran ingleses antes y decidieron hacer un Brexit, de verdad. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? Hicieron la mayor infusión de la historia, tiraron un montón de té al agua y se independizaron. Entonces, hace 250 años. Y yo llevo 25 haciendo bromas de americanos. De hecho, me he hecho una gorra como la de Trump, pero dice, Made America Jokes Again. Vamos a bromear claro, todos con los americanos. Claro. Y es curioso porque sé que no he escogido el mejor momento para hablar bien de ellos, porque han perdido todo el poco prestigio que se los verá, ¿eh? Como lo que cuesta ganar la fama y lo poco que cuesta perderla. Pero estéticamente, o sea, éticamente no, pero estéticamente siguen siendo...
Claro, hombre, y hay que pensar en americanos que molen. Quiero decir, está Woody Allen, está Spielberg, hay americanos claro, cojonudos. Quiero decir que ser americano en sí mismo depende, ¿no? De eso, es
claro,
un valor.
Como ser, claro, que otra gente dirá lo mismo de ser español, claro, o de ser francés. Los franceses en general no nos caen bien. Uy, nos caen bien porque sí, ¿eh? nos miran por encima del hombro a los sí, españoles. Nos tratan como si fuésemos portugueses, ¿verdad?
Hijo de puta. A mí me caen bien los franceses. No todos, digamos.
Es que esto del chauvinismo es así.
Son bonicos y el idioma es muy chulo.
Es muy bonito, muy sexy. Sí.
Muy sexy.
A mí me pone muchísimo.
Un poco empalagoso.
¿Os acordáis de Pepe Le Pew? Que era una mofeta que iba por ahí, que hablaba en francés y se enamoraba siempre de una gata. Porque
¡ostras,
se había,
claro! Sí.
Se había manchado con pintura sí, y sí, la confundía y pensaba que era otra mofeta.
Y se volvía loco,
y
¿eh?
Era el estereotipo del seductor. Y era Pepe Le Pew. Perdona esta digresión. No, es que está bien.
Oye, cuéntanos, Goyo, lo de los desinhibidores. Que el otro día en un taxi te pasó algo con los desinhibidores.
Sí, es que tengo una colección de gente que quiere hablar bien y habla mal. Por ejemplo, gente que dice, si no soy bien adquirido, voy. Me encanta la gente que hace esto. Por ejemplo, un portero de una finca que me decía, te dejo la llave, pero no vayas a sacar una fotocopia. Y cosas así.
Qué mono.
Sí. Y la última ha sido un taxista que fui a pagarle con tarjeta al lado del Senado y tal, y me dice, es que aquí no va a funcionar porque tienen encendidos los desinhibidores. Y le dije, sí, noto cómo me estoy poniendo cachondo. Y...
Te estás desinhibiendo, ¿no?
Me importa, me estoy desinhibiendo. Sí.
¿Y qué hacías tú en el Senado? ¿Qué dices que el taxi en el
iba
Senado?
Iba a declarar a una comisión por el asunto. Bueno, no, que vivo cerca. Entonces.
¿Vives por el Senado? Es una zona buena, sí, ¿no? ¿Esa o no?
Sí, además para la gente mayor, sabes que Senado es por Senex, sí, claro, igual que Senil.
Pero te sientes mayor de verdad, porque es un par de veces que has comentado que te sientes mayor.
Bueno. Pero muy a gusto, ¿eh?
¿Qué edad tienes? Sé que esto no se pregunta.
56 años, 56.
Bueno, muy bien.
Pero estoy en camino de la edad provecta, muy a gusto. Yo creo que lo voy a coger con muy buen gusto. O sea, decir que ya he hecho... Es verdad que o sea, tuve un susto de estos de decir, pensar que iba a tener un... Lo digo aquí. Pensar que iba a tener un cáncer en un momento y tuve un tiempo que estuve por un error médico, además. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Y, sí, sí. Y,
pero, perdona,
y
¿te diagnosticaron mal o qué pasó?
Sí, sí. Sí, bueno, de forma confusa. Y el rato este que te comes de que fue como casi un mes...
Hostia, vaya rato.
Es que es mucho rato
largo, sí.
Me puse de acuerdo conmigo mismo en que me lo había pasado muy bien y que tampoco es que quisiese tuviese yo ninguna prisa, pero que lo había disfrutado mucho y que esto es así y que tienes fecha caducidad y ya está.
¿Y hiciste más cosas ese mes? Es decir, tiraste la casa por la ventana.
No, al contrario, lo que hice fue precisamente... Si yo hago demasiadas cosas, ese es el problema. El problema es que llevo currando desde los 14 años. La primera vez que me subí a un escenario tenía 14 años. Y he hecho muchísimas cosas, muchísimas. Entonces hay un momento en el que dices también no hacer. El dolce far niente este también es... Tengo un amigo de un pueblo de Albacete que me manda fotos con una cerveza helada y me dice, esto y no hacer nada es lo que mejor me se da. Entonces quiero también tranquilizar un poquito. Entonces lo que hice fue aprovechar el tiempo para poner en orden la cabeza y dije, pues como dicen ahora los... Bueno, ya no, pero en fin, ni tan mal, ¿no? Y bien, o sea, entonces estoy, creo que entro en este final como qué guay, o sea, bola extra.
En este final, hablas ya, en este final. Claro, yo pienso sí, en gente que tiene 70, 80 años, que te escuche a ti con 56 hablar de que estás en el final.
Nos estamos hundiendo
de
la mierda.
Deben pensar, pero ¿de qué va este chaval, no? ¿De qué va este chaval verdad, pensando que ya está en nuestro punto privilegiado verdad, de los 80, ¿no? Eres un chaval para mucha gente.
Se me nota que me quiero jubilar ya, ¿no?
Pero que no eres mayor, eres 4 años más joven que mi padre. Fíjate qué joven eres.
Usted acabas de
no sé si me estás
mismo,
animando, ¿no?
Ha sido muy camulla ahora se la diste.
Sí, sí, es para tu edad, es el típico para tu edad, no estás tan mal. Y todas estas cosas. Sí, sí, sí. Pero es curioso porque sobre todo esto, aparte, me estoy sirviendo a mí mismo la broma con todo este preámbulo, pero es verdad que yo creo que hay que hacer, que estamos en una cosa, yo, bueno, lo he escuchado mucho lo de adultescente, que es esta cosa de valorar tantísimo la juventud.
Es una putada para ser joven, ¿eh?
Que es verdad que sí.
Estáis mejor vosotros.
Yo tendré 4 años menos que tu padre, pero tengo piso.
Su padre también, ¿eh?
Y yo no puedo decir lo mismo con 35.
Por eso te estoy muy mirando bien, así, para devolverte el golpe.
Yo soy una desgraciada. Auténtica.
Oye, Goyo, esto que decías, ¿no? Este mes confuso en el que pensabas que tenías un cáncer, ¿eso te ha hecho que el miedo a la muerte desaparezca un poquito? Mira, al haberlo vivido ya, al haberlo tenido tan presente y tan enfrente de las narices.
Sí, sí. Hay una cosa en el Bushido, que por otra parte es un invento, pero bueno, en fin, como todo, muchas cosas japonesas. Pero hay una cosa en el Bushido, que una frase que dice, piensa todos los días en la muerte, aunque sea 5 minutos, y luego cuando llegue te pilla ya. Ah, no, sí, ya lo había pensado. Y es una cosa que no hacemos. O sea, no pensar en la muerte, y no quiero daros el bajón, pero al contrario, creo que es revitalizante. Sí,
claro.
Porque pensar en la muerte hace que valores más. Es como si piensas mucho en salado y luego te comes un dulce. Te preparas más, es decir, valoras más las cosas. Creo que estamos en que escondemos la muerte. Por ejemplo, se muere uno de los chiquillos, un pez, una mascota, no sé cuánto, y vamos a esconderlo todo y le cambias de pez. Luego se te muere el abuelo y no hay otro abuelo, o sea, el asilo para que se parezca al tuyo.
Pero habría que buscar un término medio también, ¿eh? Hay personas entre las que yo me encuentro y conozco a mucha gente de mi entorno a la que también le pasa que el pensamiento acerca de la muerte es muy constante. O sea, yo cada día puedo pensar 50 veces.
Has dicho en tu entorno, zombies, tu entorno.
Mi entorno de zombies.
¿50 piensas
50
en la muerte?
Más, sí. Totalmente. No, incluso hay como un hilo de fondo continuo, como una musiquita.
A lo mejor deberías dejar de salir con terroristas suicidas.
No. De verdad, hay momentos... Es un hilo, es una música de fondo.
Unas vocecitas que te lo...
Ahí, ¿no? Y dice, bueno, ya esto... Pero no lo cambiaría... Por lo contrario, o sea, prefiero esto a no pensarlo nunca, lo tengo clarísimo. Aunque a veces también envidio a las personas que jamás lo piensan. Y hostia, también debe haber un punto de una cierta alegría, ¿no?
Sí, yo envidio muchas veces. O sea, es una cosa que me ha pasado siempre. Yo también es que lo pienso todo mucho. Yo envidio y envidiaba, por ejemplo, a los compañeros que se les sudaba entregar un guión a tiempo o no, o suspender una función, de verdad, ¿eh? Los envidiaba. Yo era el de no vivo si no llego a mi hora, si no tal. Y la gente esta que tiene ese rollo de Charlie García o de los de rock and roll star de tiro la mesa por la ventana del hotel y me la suda todo y les tengo cierta envidia. La gente que vive como si no hubiese un mañana, como si no fuese a acabarse nunca. Yo creo que son los que de verdad viven bien. Nosotros no vivimos bien. No.
Oye, ¿a ti no te pasa una cosa, Goyo? Mira, esa entrevista está siendo muy introspectiva, sí. Eso es lo que me mola, ¿no? Tienes a un cómico y tal y piensas que la conversación va a ir en una línea y es en otra. Pero mola mucho que con Goyo hablar de esto. ¿A ti no te pasa, Goyo, que cuando eras más joven, cuando tenías 20 años y tal, te interesaban más las cosas? Porque en el fondo pensabas que como... En cierto modo, eras un poco eterno, como ibas a durar mucho, conocer este universo en el que estás valía la pena. Pero ahora, cuando el tiempo va pasando, dices, ¿para qué voy a informarme yo acerca de las cosas para el poco tiempo que me queda estar aquí? Ya casi que no me interesa el funcionamiento del universo. A mí me interesaba mucho la ciencia, por ejemplo, cuando tenía 20 años, ¿no? Porque en el fondo, una parte de mi cabeza decía, hostia, quiero saber de qué va este sitio en el que voy a estar tanto tiempo, ¿no? Mola. Sí. Pero cuando dices que ya... Sí,
ya, total.
Ya me voy
pues a mí
ir,
fue
ya.
Al revés, fíjate tú.
¿Sí?
Yo a los 20 años me dediqué a vivir... me encantaba la poesía, la literatura, el arte y tal, pero la ciencia me la pelaba mucho.
¿Y ahora te interesa?
Y ahora mucho. Mucho. Precisamente, además, fíjate que en la propia pregunta está implícita la respuesta, porque son las perspectivas del tiempo. Al final, estaba leyendo esta mañana una cosita en redes, tampoco era un paper científico, pero bueno, estaba viendo una publicación hablando sobre cómo en el fondo un electrón puede cambiar su pasado. O sea, cosas raras que pasan en la física. O sea, es decir, una partícula puede cambiar su pasado porque los conceptos que tenemos de presente, pasado y tiempo son una flecha que construimos nosotros con nuestra conciencia y de verdad, ¿no? No es una cosa mística. Y sí, me fascina porque de repente le da una explicación mucho más grande y también porque tengo la cabeza preparada para eso ahora. Es como cuando te obligan de niño a leer el Quijote y dices, ¡puah, qué tosto!
Yeah.
Y luego de repente maduras y lo lees y dices, ¡pero qué puta maravilla! Claro, es que no está uno preparado para recibir a Dios hasta que...
¿Crees en Dios tú?
No. O sea, no creo en una figura definida y antropogénica. Es decir, que no creo en esa idea de Dios. Creo que creo que tiene que, por fuerza, ¿no? Precisamente por física, creo que tiene que haber una... Porque no hay singularidades, además, en la física. No existen fenómenos únicos, con lo cual Dios no puede existir. Creo que Dios son los padres. Es decir, que somos nosotros que dentro de no sé cuántos miles de años nos vamos a crear nosotros en esta contradicción temporal.
Pero no tienes una idea de que haya algo que trascienda.
Sí, nosotros trascendemos. O sea, nosotros, me refiero a todo. Es decir, que el universo trasciende, se transforma, la energía, la materia se transforma. Es que el problema es pensar en nosotros como, joder, nos estamos poniendo demasiado introspectivos, pero pensar como individuos. Porque nosotros, ¿sabes que tenemos trocitos atómicos de Shakespeare y de Cervantes y de Gengis Khan en nosotros?
Sí, sí, hay moléculas que respiramos, claro, que han estado dentro de...
Y materia orgánica, y que estamos hechos de polvo de estrellas. Me parece que hay suficiente poesía en la física como...
Totalmente.
Suficiente fe en todo eso como para andar buscándola en
palo madera. Pero ¿no te gustaría creer en Dios? A mí es que me encantaría creer mucho en Dios y encontrar ese refugio y esa paz. Yendo a una iglesia, escuchando una homilía, siempre digo, joder, qué envidia.
Sí, pero entonces, a ver, yo es que lo veo en todas partes. Es decir, a mí cuando veo una cosa que, no sé, yo veo un pájaro y me parece que es una obra de per se suficientemente hermosa, sea por una secuencia matemática programada o porque está reprogramada o porque está autoprogramando algorítmicamente. O sea, hay gente que flipa con un edificio diciendo, mira lo que hemos hecho los humanos. Yo flipo con que un árbol pueda sostenerse en 30, 40, 80 metros. ¿Sabes que hay una red de hongos en todo el mundo que comercian con nitrato y fósforo con las plantas? ¿Te parece poco fascinante? Y mueven el nitrato y el fósforo de un sitio a otro para alimentar a plantas a cambio de un valor de oxígeno que le dan las plantas. Es decir, que existe un tráfico comercial que no es el Estrecho de Hormuz. Y el problema es que pensamos en nosotros como somos la hostia. Y dices, si está el moho ahí, que es penicilina y trabaja
Ortega,
mejor
Ortega, tenías
nosotros.
Toda la razón, sí. Es más que un cómico, jajajiji. Este señor, sí, sí. Fíjate lo que sabe. Y sí, cómo piensa.
Sin quitarle mérito al jajajiji, que es muy difícil. Yo creo que precisamente porque sabe hacer muy bien el jajajiji, también tiene esta vertiente. O sea, yo las considero inseparables, las dos vertientes.
Pero es como muy listo para nosotros, ¿no?
O sea, para ti, perdona, Sergio.
No hay nada más listo que acabas de hacer ahora mismo, tú rompiendo el ritmo. O sea, esto es... al final, la salida de emergencia, hay una cosa que en otro espectáculo que decía, en el avión de la angustia, la risa es la salida de emergencia. Sí. Y es verdad que cada vez que nos ponemos en esto, o sea, lo que de verdad nos diferencia es esa capacidad de fugarnos con una buena carcajada.
¿Y tú te ríes mucho en general o eres un tío que tiende a la depresión un poquito a veces? Cuéntame tus miedos.
Sí. Mira, yo me río mucho, supongo que como la mayor parte de los cómicos, hay dos cosas que tienen en común los cómicos. Una, que no tienen carne de conducir, la mayoría de ellos.
Ah, yo no tengo. No tengo. ¿Ves? ¿Tú tampoco? ¿Tú
ves? Por ejemplo, Leo Harlan tampoco tiene, muchísima gente.
Javier no Cansado no tiene tampoco.
Tampoco. Es una de estas cosas como de no he tenido tiempo, no te lo he puesto más en serio. No puedes ir siendo cómico, gira a la izquierda y
sí,
giras al otro lado.
Yo creo que tiene que ver con la parte de adulto. Quiere decir que conducir es una de esas cosas que se atribuyen al concepto de adultez, de soy adulto. Claro. Y los cómicos, por lo general, tienen una tendencia a reírse de las cosas de los adultos, ¿no? Entonces, conducir es una de esas cosas que... Bah, esto que lo hagan los mayores, ¿eh? Yo prefiero reírme de ellos.
Hace años había una novela muy buena de Fernández Flores que se llama El hombre compró un automóvil y la adapté a teatro hace un montón de años. Y había un momento muy divertido que era el examen de conducir. Y entonces yo iba haciendo el examinador con otro actor que era muy gracioso y entonces le decía, ¿qué significa esa señal de stop que tiene usted ahí detrás?
Pues me jode porque soy cero graciosa. Bueno, es verdad que me lo saqué a la cuarta, por lo menos.
Pero tú eres muy graciosa.
Pero yo conduzco.
Bueno, a lo mejor eres muy graciosa y no has encontrado tu público.
Y además te llevo a ti mucho, Ortega, a las estaciones de tren.
Sí, es verdad.
Sí, o sea...
Los días que no queda para comer con otras personas.
Claro, entonces conduzco sola y llevo a la gente también. Bueno,
en fin. A ver, está claro que los cómicos vamos de copilotos, animando. Es decir, somos el auténtico BlaBlaCar.
Claro.
Nosotros somos los que vamos haciendo bromas sobre lo que vemos. Por ejemplo, yo hago mucho chiste de ¿cómo se llama? ¿Qué coche tiene un forense? Un Ford. ¿Qué coche tiene un auditor? Un Audi. Haciendo ese tipo de chistes.
¿Haces eso?
No hagas eso nunca cuando te llevo a una estación, ¿vale, Ortega?
No,
nunca,
te
por
juro
favor,
que no te lo haré. Oye, me gustaría decir una cosa de Sergio, como me he reído
¿qué coche
un poco
tiene
de él?
El que le lleva los palos de golf a Lluís Jack? Un Cadillac. Venga, vale, perdón por la
estamos en directo en la cadena SER.
A mí me gusta este bollo, tío.
No, ya, es que ya lo sé, a ti te gusta mucho esto. No, hay que decir que me he reído un poco de Sergio diciéndole, será para ti lo de que la inteligencia. Pero Sergio es un tío que de niño fue súper dotado.
Bueno, pero tengo 39 años ya.
Y todo eso se pasa, ¿no?
Todo eso se pasa, son modas. Es como cuando te gusta Oliver y Benji o los Pokémon.
Pero que él lo era, ¿eh? Era un niño con altas capacidades.
Pero que eso, no, pero es verdad, mira, con 7 años me hicieron lo del coeficiente intelectual y salió 144. Esta niña es muy lista. Y le dijo, y dice, madre, ¡ay, qué bien, qué contenta! Dice, pero no, señora, no se ilusione, que puede que lo más seguro es que no. Y es que no. O sea, me refiero, que es que la gente puede ser...
¿Tú eres muy
no,
lista?
No, pero que esto es real. No, sí, pero que es real, que entiendo a Sergio, que te pueden dar un número, como por ejemplo 144, 150, pero que no te puedes hacer ilusiones, no te puedes agarrar a ello. Porque luego puede ser tonto, claro, perdido, tonta perdida. Que claro, no es el caso, Sergio.
No, hombre, gracias, Sara.
Es que parecía que ibas a decir, como es tu
como
caso.
Como es tu caso, ¿no?
Y aquí la explicación científica.
Goyo. Vamos a hacer una pausa ahora. Sí. Y vamos a hablar después de algo que a mí me da un poco de rabia, que es el fútbol, ¿vale?
Sí.
Pero me da rabia, pero no por nada, ¿eh? Que cada uno tiene sus
has elegido cosas. El mejor momento en pleno mundial.
Estamos en el mundial y vamos
No, y no sabes lo que soñé esta noche, te lo tengo que contar, Ornella. Esto es real, ¿eh? Que eras jugador de la selección y yo me enfadaba, te lo juro, porque digo, porque este no me ha dicho nada, o sea, me refiero, porque me ha ocultado, o sea, todo el día con Bach en la boca, que le gusta,
un
y la
dato
música
así,
clásica,
me lo oculta.
Y me daba, me he levantado jodida, porque digo, ¿y por qué? ¿Por qué no me decía en sueño que era jugador de la selección?
Claro, y estas cosas se explican, Juan claro, Carlos.
Eso, que mínimo que contarlo. Pues no soy jugador de la selección. Y vamos a hablar de fútbol y pedimos que nos llame algún oyente, por favor, que no tenga demasiado amor por el fútbol, ¿vale? Un hombre o una mujer.
Antifútbol.
Antifútbol, ¿vale? 900, 100, 800, porque vamos a hacer esa cosa que nos gusta mucho hacer de vez en cuando, que es una historia que tiene una continuación en función de lo que los oyentes nos dicen. Y esa historia hoy es un partido de fútbol de la selección entre Argentina y
Alemania,
¿vale? Goyo, que nos ha gustado mucho dos cosas. Que nos has hablado mal de ti, lo de que roncas mucho, que eres muy plástico.
Y el chiste de Cadillac.
El chiste de Cadillac también le ha gustado a él. Y que no soportas los gilipollas y tal, y todas esas cosas. Y que nos hayas confesado cosas íntimas, que eso para la radio mola mucho. Es decir, la cosa esta que nos has contado, de lo de ese mes que estuviste así como pensando...
Si lo
llevo
a hacer así en ASMR,
claro,
hubiese sido mejor.
Es que deberíamos haber... habernos centrado toda la entrevista, claro, en eso, porque eso, en eso hubiera tenido un montón de descargas.
Sí, aprender a morir con Goyo Jiménez.
Claro, y haber puesto un dislike, ¿cómo se llama eso? ¿Qué decís?
Un clickbait.
Un clickbait de el mes que casi muere Goyo. Eso
no... Además, yo pensé, bueno, es que si lo podemos hacer quimio, y lo vamos tampoco a hacer. Pierdo gran cosa, ¿no?
Goyo casi va al hoyo.
Bueno, vamos a dejarlo
aquí. Sí, sí que eres graciosa, sí, con tus 140 y tantos. Sin piso, pero graciosa.
Pero graciosa. Einstein tenía gracias. 160, o sea, estás cerca de
no, pero Einstein. Yo tenía.
No, no, eso no se va, eso no se va. Sí,
eso, la adolescencia y eso cambia mucho.
¿Sí? La poda sináptica de la adolescencia.
Ahí está. Bueno, amigos, después volvemos con Crespo, como habéis oído ya al principio, que nos va a contar las bondades de orinar sentado en los hombres, que al parecer hay alguna, yo no, aquí soy escéptico. Todo eso será después de esta pausa. Aquí en la cadena Ser. Goyo, gracias. Ahí lo vio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.